les guste y lo siento mucho, pero quiero usar. Vale, entonces os pido disculpas por ello. Y lo que hacer, porque voy a andar paseando, porque ni por la guitarra no sé qué seguir de un lado para el otro. Vale. Y así con el paseo, por lo menos con el vibe, me quedo más tranquilo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale. Pues entonces voy a pasarme un poco. Bueno, la idea de hoy es presentaros un libro, pero no de una forma un poco que no sea el uso, no simplemente deciros lo que he escrito, sino intentar que hagamos un pequeño viaje a través de los ojos de una persona que vive en otro país, que soy yo, que vive en un país como Angola, que es un lugar muy diferente, diferente en todo, pero que estamos acostumbrados aquí. Y por eso me gustaría que intentéis olvidaros de todo lo que nos rodea hoy en el día a día de España, nos olvidamos de las protecciones terroríferas, nos olvidamos incluso de que a la infanta no va a imputar de todas esas cosas, nos olvidamos, ¿vale? Vamos a intentar meternos en otra cosa totalmente diferente, que es Angola, y la forma en la que los angoleños, los angolanos, viven un país diferente y una forma de vivir la vida diferente, ¿vale? Para ello os voy a poner un pequeño vídeo simplemente para ambientar, en el cual se ven fotos y un poco de música sobre Angola, para que nos vamos a meter en una realidad diferente. Sirva esto para ver que efectivamente estamos hablando de un lugar diferente, ¿vale? Distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Vamos a poner un poco en contexto. Angola es un país que está, bueno, la mayoría, creo que hay mucha gente que está en un curso de estudios africanos, entonces a vosotros os sobra la explicación, pero para los que no sepan, Angola está justo encima de Namibia, ¿vale? Y debajo del Congo Democrático. Es un país muy grande, 2,5 veces España, y tiene unos 20 millones de habitantes, ¿vale? Es un país que salió de la guerra en el año 2002, una guerra que muchos dicen que era de 30 años, pero en realidad duró mucho más, porque empezó en el año 71 con la guerra contra los portugueses, y continuó a partir del año 75, y en una guerra civil que terminó en el 2002, ¿vale? Entonces, en ese contexto, yo, un chaval muy joven, cuando llegué a Angola, con unas ideas un poco desfiguradas de lo que era África, ¿no? Llegué a Luanda, en el año 2008, septiembre, llegué con toda la ilusión, porque era un chaval joven, un destino nuevo, y con la necesidad de conocer algo diferente que me llegase más de lo que había encontrado aquí, ¿no? Yo estaba viviendo en Londres y me daba cuenta de que lo que veía en el día a día, en mi vida diaria, pues no me llenaba y no me gustaba. O sea, no fui a Angola, como pueden ir muchos otros, ¿no? A ayudar a los africanos, o no fui a Carabinero, simplemente fui porque quería descubrir la experiencia nueva, ¿no? Llevaba mucho tiempo estudiando los grandes lagos, entonces tenía una idea formada, sobre todo de la literatura, una idea formada sobre África y más concretamente tienen un duro, no tienen medios, pero consiguen hacer cosas muy bonitas. Están haciendo entonces es gente de esa junta que no tiene tiempo, que no es profesional, pero que decide hacer cosas sobre todo muy modernas, con mucha crítica social, un poco cubierta, ¿vale? Y esta es una obra de ellas, y se llama El hombre que llora lágrimas de tomate. El hombre que llora lágrimas de tomate es un hombre nuevo, un prohombre. Es el fruto de la unión de las culturas, o más bien de la absorción de las culturas. Es un hombre sin ayer que me dice adelante, perdido del origen para no saber nunca de dónde viene. Viste de traje y corbata, y pasa con un maletín de cuero el tiempo suficiente para montarse su paso nuevo. Y da vueltas a las tierras africanas sin mirar hacia los lados, para no ver la mierda que las rodea. Mira solo hacia adelante y siempre adelante. Ha huido de la tradición porque la religión le acerca al salvajismo, porque le acerca al negro. Su cerebral es pesadura, una extraña enfermedad observada por el gran escritor Peñano Pobre Ojo, cuyo principal síntoma es la inflamación de lo blanco. Y lo blanco es su cultura, o el negro su literatura. Ya que el negro lo importa. Ha faltado un dios al que pedir perdón por todas sus troperías, llamémosle también. Y otro dios al que comprar el mundo, así llamémosle dinero. Y un tercero que permanezca un poco más alejado para justificar los hechos inexplicables. En el fondo del armario aún guardan empolvadas. Aún guardan empolvadas restos de sus tradiciones. Este hombre ha recibido el olvido de lo suyo y los antiguos de lo nuestro. Es una mezcla salvaje de lo amor al capitalista y lo envía y lo inmoral humano. Y está creando cultura y generando poder. Y su avance es imparable. Es la creación de la cultura africana. El hombre que llora lágrimas de tomate. Porque no es capaz de llorarlas de sangre. Porque estas lágrimas son en él falsas. Porque el dolor que siente su pueblo, la sangre que derrama todos los días en las calles de Sudáfrica, no despierta en él más que una sordidez y cuidado de indiferencia. Esto es, digamos, una de las primeras sensaciones que a mí me llegó, ¿no? De choque con esa nueva angola, ¿no? Que de repente había una serie de personas, que no estoy hablando del poder político, sino una serie de personas que viven en el estado alto de la sociedad, que viven absolutamente al margen de la realidad, ¿vale? Y una cosa curiosa es que ese poder, ¿no? que de alguna manera debería llevar frente a la capacidad de hacer, no es así, es un poder que destruye, que no permite y que pone muchas complicaciones. En cambio, hay otro poder que es verdaderamente el hacer, la acción, la capacidad de las personas de superarse. Y eso en Angola, como en la mayoría de África, está vinculado a las mujeres. O sea, hay un contraste absoluto entre el poder y el verdadero poder que está, principalmente para mí, que está simbolizado en las mujeres. Bueno, la historia de la mujer en África es una historia en Angola, es una historia complicada. Angola tiene muchísimas culturas, muchísimas etnias, muchísimos reinos tradicionales, de los cuales muchos de ellos eran tradicionalmente matriarcales, ¿vale? En el momento en que llega la colonización, una gran parte, digamos, del territorio empieza a ser poblado, pero empieza a ser colonizado por la religión, ¿no? Y eso requiere relegar a la mujer a un papel, ¿no? Donde la religión occidental, ¿no? La religión católica en este caso, la religión cristiana, perdón, no católica, porque no es católica la que llega principalmente, pero la religión cristiana empieza a relegar a la mujer africana de una posición. Durante muchos años de la colonización, esa posición se consolida, ¿vale? Cuando llega la guerra, repentinamente, las mujeres pasan a ser otra cosa. Las mujeres pasan a ser la madre. Durante 40 años, la mujer en Angola se convierte en el arma de guerra. Hacer daño al enemigo se puede hacer mucho más fielmente a través de hacer daño a la mujer. Pero las cosas son más importantes, es que los hombres se van de los pueblos, se van a luchar, ¿vale? Y eso hace que las mujeres, además de sufrir la violencia que supone la guerra, tengan que, de alguna manera, liderar todo el proceso de creación económica de los pueblos y de las ciudades. O sea, efectivamente, esas mujeres dan un paso adelante y tienen que gestionar sus hogares porque los maridos están allá. ¿Vale? Esto es lo que pasa masivamente en Angola. Cuando la guerra se acaba, claro, el hombre quiere volver a su situación original, ¿vale? Pero para la mujer ha cubierto un hueco, ¿vale? Que es un hueco muy grande, el cual hace que ese hombre sienta un poco desplazado. Y esto hace, provoca una situación muy, muy extraña en Angola, que es que, de cierta forma, la mujer lidera, pero solo es hombre. ¿Vale? O sea, ahora el hombre continúa con su poder hegemónico, pero la mujer, detrás de eso, consigue más o menos gestionar un poco las economías familiares. Pero claro, siempre a la sombra de un hombre que está acostumbrado a ser el líder, ¿no? Y por eso escribí un texto un poco fuerte, pero bueno, espero que os guste, que se llama Sangre de Mujer. Y dice así: ayer llovió y las calles fueron ríos de lodo. Llovió son los dichos más literales de Cristo. Tenía miedo de encontrarse Juan la negra por el mar. La lluvia no define la vida de los hombres, la paraliza. No puede conocer a las mujeres. Ella no tiene licencia de la lluvia para quedarse en casa. El espíritu cubre el mundo. Si es este pequeño mundo que haya paralizado, son iglesias que cargan sus espaldas sin peso de desarrollo y son conscientes desde mucho tiempo de que sin ellas, a lo mejor no serían nada. La guerra las hizo hombres. Eran ellas un alien, y fueron ellas. Y cuando la guerra acabó y pudieron volver al rincón de su peso junto al fuego, decían otra vez que tenían ellas un alien. Y fueron ellas las que otra vez se lanzaron a las ciudades a conseguir mantener sus familias. Y los hombres, lo que quedó de aquellos hombres que corrieron de la arena, prefirieron seguir a viviendo y haciendo poco. Estaban demasiado aturdidos por el ruido de los disparos. Pero todo cambió para las mujeres después de la guerra. Algunas viejas costumbres se mantuvieron intactas. Seguían siendo la vida de escapio. Y si antes era la guerra el foco de las historias de sus hombres, hoy era el alcohol o el tráfico o el desempleo, o cualquier otra excusa que se implica que acabó de llegar a casa y descargar su ira hasta exprimir la última gota que se la humanidad. La mujer aquí trabaja y llora, porque padece. Y aún es muchas veces un espectador participante. La vida trabaja y luego la golpea para que nos acostumbre a la buena vida. Y su labor en la vida es pedazo más que justificado. Eso era nadie. O él la golpea, porque no es el secretario correcto. Y lo peor de todo es que él se lo cree. Y mucho peor aún, es que hasta ella se lo cree, ya no es víctima. Sencillamente se ha convertido en mujer. Esto, que parece, pues que ahora nos puede chocar mucho, es una realidad. La violencia machista en Angola es masiva. Masiva, absolutamente masiva. Pero las mujeres, gracias a digamos, que se han puesto en durante la guerra, se toman una posición que cada vez más reivindica sus derechos, que cada vez más reivindica su posición en la familia y en la sociedad. Se está tomando una posición que está permitiendo que, por ejemplo, en los altos niveles, en las esferas del gobierno o de la economía moral, llegue muchísima, muchísima mujer abriéndose paso. Y entre todo esto, Angola, digamos que se divide en tres estados sociales: el muy rico, el pobre y el extremadamente pobre. La clase media está ahí un poquito a caballo, es muy débil, está empezando a surgir, pero prácticamente no aparece. Los pobres son prácticamente todos, y los muy pobres es un estrato de la sociedad. Para la cual yo dedico una parte del libro que yo considero, o sea, lo considero en el libro como no poder, porque es la gente que por algún motivo está prácticamente desahuciada. Es la gente, son los veteranos de guerra, son los huérfanos, son las familias estructuradas, son toda esa gente que por algún otro motivo, por un otro motivo, está fuera prácticamente de la vida política y económica del país. Es lo que los gobiernos denominan los nadies, ¿no? Ya te decía, un poema quizás demasiado bestia, que vale menos que la palabra que les mata. El problema de esta gente que pueblan, digamos, las calles de las primeras ciudades de Angola, es que, hasta cierta forma, todo el mundo se acostumbra a los tienes un punto en el que te acostumbras de una forma en la que pasas al lado de algo que podría ser terrible. Sensibiliza. Y si una persona como yo que fue allí con un interés, con una necesidad de aprender, con una necesidad de ver las cosas desde el punto de vista del otro, le pasa, no imaginaros lo que es a la gente que vive allí y que prácticamente no tiene, o sea, la gente que vive allí que está en un estado de social muy elevado, pues que prácticamente no tiene nivel, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma tienes la empatía. Tienes la empatía con esas personas que están sufriendo. Y eso pasa hasta un momento en que de repente algo cambia. Y no sabes qué hay, pero de repente ves una situación que hace que esa insensibilidad que tenías durante un tiempo pues, se rompa y durante unos días caes en un auténtico estado de shock por un gesto que igual no podía ser, no era tan grave como otras cosas que has visto, pero de repente un gesto, digamos, de pena y de por eso escribe un texto que se llama Gestos. Y dice: hace falta muchas cosas, hace falta que sucedan muchas cosas para que me sienta escribir. Hay tiempo en Angola que estoy insensible a sus andanzas. Todo lo que antes despertaba en mi curiosidad, o pena, o rabia, o alegría, se ha convertido ahora en rutina, y nada consigue hacerme levantar la vista de lo que estoy haciendo. Yo me espero. Me ha hecho completamente insensible a la miseria. Todo mi cuerpo, perdiendo nada más que una llaga sangrante que empeoraba con cada imagen de desahucio, se ha ido atenuando y curando hasta convertirse en un callo duro impermeable, que no deja paso ni siquiera el dolor ajeno. Quizás sea eso. Quizás sea que me he hecho más inteligente y lo que ya me afecta. Porque lo que es tantas veces lo superfluo, tantas veces lo ideal, y seguro que he evolucionado hacia algo más complejo. Y lo pienso porque desde hace días he sufrido momentos de dolor intenso, intermitente, aún. Aquel que se ha vivido y me ha tocado a buscar. Pero con unos y con otros para acabar abandonando.
Subo las escaleras con la mala esperanza de que haya vuelto Ruth a mi casa. Abro la puerta y ahí está, escondida entre los restos de la obra que intentan por recoger. Es una bombilla que ilumina débilmente el cuento de una cucaracha. Al menos puede lucharme. Después de la ducha tuve una supermodelada y la pequeña pensando en casa nueva. La vista de Ruanda es fantástica de noche. Tuve el primer trabajo y pienso en este artículo. No puedo pensar, no puedo evitar una tarde asada. Un día cojo lo mismo, no podría haberlo imaginado mejor. Yo creo que define bien lo que ha sido todo mi paso por Angola. Yo empecé en el 2008 con la embajada, pasé por una empresa de telecomunicaciones y acabé en una ONG que es la que estoy trabajando. Empecé en Luanda y acabé en el interior, en una provincia en el centro del país, que se llama Bormo. Y durante todo este tiempo me acompañó un coche que compré casi sin dinero, no tenía mucho dinero, compré un coche muy precario. Prácticamente hasta ahora que estoy terminando mi estancia allí. Y este coche, pues fue una auténtica relación. Ahora vais a ver lo que le pasó. Bueno, fue un coche que día tras día se mejoró bien. Todo lo que le pasó al coche fue malo, pero durante todo el camino me fue acompañando. La mayoría de las historias se acaban por terminar como comenzaron. Algunas van para adelante, otras para atrás. Otras simplemente se están en una especie de limbo temporal en el que parece que nada ha pasado. Mi historia de Angola comenzó con un coche y está a punto de terminar ligado a la misma reliquia. Y yo recibí una llamada de respuesta a los de venta de mi coche. Era un mauritano que trabajaba en una tienda de material de construcción en la ciudad de Cuba. Estuvo muy utilizado, no caro. dosis de realismo africano, casi realismo mágico. Mágico por el descojono que provoca el realismo, porque la verdad se impuso durante estos 5 años, el enfermo no tiene un día bueno desde entonces. Siempre con achaques, pero con la misma voluntad de seguir caminando. Y esos achaques, esa voluntad llevan a todos mis viajes, un arco africano, que los hacían mucho más interesantes. Así puedo la máxima de que lo importante es el camino de la realidad y misericordia. Defiendo por todo el país, por todo tipo de carreteras y no carreteras. Y de siempre vivo donde quise, aunque muy pocas veces fueron las que me trató de contar. Uno de sus peores momentos se produjo en mi camino al desierto de Namibia. Andábamos por una picada, camino de tierra y de tránsito complicado, a una velocidad bastante aceptable. Mi coche estaba contento de sentirse libre en aquella tierra rodeada de nada. Repentinamente, el coche tenía una dirección y comenzamos a dar tubos de lado a lado hasta parar. Después de un salto y errores de dimensiones, en una especie de descampado con el coche mirando hacia el lado contrario de la carretera. Miré a mi alrededor y vi que todos estábamos bien. Una vez hecho esto, era hora de comprobar que el estado de mi amigo, de mi compañero de niños. Salí del coche y vi que todo el tubo de suspensión se había partido. Se había roto la pierna en el peor de los lugares. Pero en Angola somos marinos, pensé con una idea de altura. No dejamos a nadie atrás. Respondemos así, no lo habré dicho, y tanto repito los americanos en las películas. O follamos todos la puta al río. Pues esto, esto lo decía solo nuestro mesísimo y marino torrente. No lo sé. Así que aquí, cuando de nuevo, comenzó de verdad el viaje. Recorrió en busca de un nuevo chamán, subidos con camión y no nada más. Mi hermano, compañero de aquella batalla, lo disfrutó más que yo. Pues 3 semanas antes había sido operado de la fístula. Su culo agradecía tremendamente el poder porque sobre las ramas irregulares que agudizaban sus aliones con cada bache del camino. Más tarde, un vietnamita salió de una aldea polvorienta en medio de un paisaje desértico, encendió una hoguera para protegernos de los macacos y poder soltar toda una caja de herramientas con un hierro fundido en el brazo de la suspensión. No pongo entrañado ya las empresas. Un día más tarde, el coche y nuestros infelices ocupantes andábamos borrachos como cubas encima de un camión durante 17 horas para llegar a la ciudad más cercana, donde otro nuevo chamán pudiese operar en la agencia a un paciente que parecía haber muerto de nuevo. A partir de ahí, mi amigo se un hombre que la compañía de la su venta. Me hicieron ello. Ahí es apelativo que caracterizaba a la perfección el decorrer permanente de nuestras aventuras. Cuando lo puse a la venta, lo hice con una mezcla de desesperación y azán recaudatorio. Estaba harto de estas fortunas y sus operaciones, y me parecía que no se merecía mi consideración. Ahora tenía un recurso apartado en mi puerta para garantizar paseos seguros. Y en cierta forma, me había conversado. Pero los amigos, como siempre se dice, están en las manos y en las manos. Estoy distinguiendo el resto de personas por decir lo que piensan, sin importarles si es, sin importarles si es o no, lo que los dos queremos escuchar. Así que aquel día, hacía 4 meses, Infiernillo decidió darme un toque de atención que necesitaba. Porfa, me dijo, tú nunca has sido un espaciado, nunca has hecho un video espaciado, has sido angolano. Exactamente eso te diferenciaba del resto. La comunidad no ha sido algo que te importase. Y su grito, que se alrededor por unos instantes, se paró cuando el comprador de turno decidió que no era de el coche automático y aceleró en primera hasta que el número decidió pararse con el tiempo. Ha muerto. Volvió a escuchar y otro chamán cuando abrió el capot delante del cubierto del mundo. Pero la mística está para estas ocasiones. Es ahí cuando tenemos que crear de un poquito de fuerza y de perseverancia. Y escuchar nuestros amigos. Motor nuevo caro, no como ya pago. Pensé mientras miraba de nuevo a mi agonizante amigo. Y después de estar con un liberiano, alzaba con una del tercer corazón que entraría en las entrañas de mi no podía dejar la curiosidad si era mi amigo. Ojo y podía, seguir siendo mi amigo. Hoy fui a mi vuelta a interrumpir, aunque sobre quién, al tipo para ser rendido por el canal de la negociación. Estos caminos parecen separarse, de forma que un crecimiento de la mezcla de cumplir la ilusión recaudatoria y la estancia por el programa está perdido. Ha llegado el día de decirse adiós y seguir cada uno con sus vidas. Yo para mí, como era el curso, el cual suyo es un hospital. Despedirse de él es casi en parte despedirse de algo. Muchos de los que nos han conocido, al que han ido a mí, sufrirán la justicia de saber que sus historias han acabado. Ha pasado mucho tiempo desde que me convencí a aquello, y hacia atrás no creo lo que ver. Si alguien me hubiera dicho en 6 años, cuando llegué a Angola, que todo iba a ser, o sea, todo lo que iba a cambiar mi vida nunca lo hubiera creído. Si alguien me hubiera dicho que iba a establecer una especie de relación sentimental de amor-odio con un coche, y era hasta tener más dinero que comprar uno nuevo, me hubiera dicho que estaba loco. Pero ciertamente eso es lo que ha cambiado mi concepto sobre la locura. Lo cual es aguantar de 8 a 8 frente a un ordenador haciendo una parte muy pequeña de un algo, y ni siquiera entiendes en su polaridad. Lo que es esperar que me extrañara hacia la vida. No puedo salir por la mañana, vestido igual que los otros, y encontrarse en misma cosa.
hubiese conseguido encontrar una parte sustancial que me gustaba, para aprender a enseñar y vivir. Entonces, ellos he tenido accidentes, y he pasado por el chamán para ser arreglado. Y si hubiera venido graves, graves de cojones, como me gusta destacar con énfasis. Pero siempre ha habido alguien que se preocupó por repararme, por cambiarme el motor, por hacerme andar de nuevo. En el fondo, he sido siempre un poco fiel en ello. Siempre he necesitado de algo de alguien que me diese un buen salir para seguir adelante. Y me sobresaca las herramientas para poder seguir caminando. Hoy, tras 6 años, tratando este libro de historias de vida, me siento de nuevo. Me siento de nuevo nuevo, como si yo hubiese bajado por la escalera de la vida y sentido por primera vez la comida de la arena suelo anda, todavía sin ganas, con una visera barra recortada, con las ganas intactas, la inocencia intacta, la pasión intacta, el corazón intacto. 6 años después.